Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Qué bueno que estén nuevamente con nosotros en un nuevo programa de Finanzas al Aire. Jennifer, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Hola a todos, nuevamente es un placer acompañarlos en este programa e iniciaremos con...
Hoy en el editorial hablaremos sobre las agremiaciones.
Adicionalmente, en los indicadores económicos hablaremos los que corresponden a la semana del 13 al 17 de marzo. Como hemos venido hablando de algunos temas correspondientes a acciones y dividendos, hoy hablaremos sobre coberturas cambiarias.
En la mesa de dinero tenemos una invitada muy especial, la docente Adriana Espitia, administradora financiera con un magíster en dirección y gestión de empresas. Ella nos hablará sobre el estado actual de las agremiaciones que jalonan la economía.
En finanzas personales hablaremos hoy cómo mejorar las condiciones de las deudas financieras en momentos de crisis económica.
En Forecast se publicó la calificación para Colombia sobre el riesgo país.
Ok, entonces tenemos un programa bastante interesante. Iniciemos, por favor.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, la editorial sobre la actualidad financiera.
El aporte de las agremiaciones. Desde el inicio de la historia, el hombre siempre ha tenido la necesidad de asociarse, buscando unir fuerzas y lograr objetivos comunes. Desde la Grecia antigua hasta hoy, son muchos los momentos en los cuales las asociaciones han contribuido a la historia, generalmente en hechos que no involucran intereses particulares, sino aspectos relacionados con la dignidad humana y el beneficio colectivo. Por ejemplo, los sindicatos en la Revolución Industrial, los cuales permitieron mejorar las condiciones laborales de la época, o en nuestro país podríamos recordar a Socorro Flores, que en los años 80 logró la creación de políticas comerciales que favorecieron a todos sus agremiados. Las asociaciones y agremiaciones permiten que las voces se escuchen en forma plural y no singular, de tal modo que lo que muchas veces se ven como necesidades o demandas de un miembro no resultan ser solo suyas, sino terminan visionándose como colectivas y llevadas ante gobierno y sociedad con el fin de buscar consensos, construir puentes que ayuden al equilibrio económico y social de los miembros que participan en determinada actividad productiva. Colombia cuenta con la fortuna de tener agremiaciones que apoyan precisamente a sus asociados y aportan en su crecimiento. La ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, una asociación con más de 70 años de historia, que es fiel a su objetivo de crecimiento del PIB empresarial en nuestra nación, lo cual tiene relación directa con el bienestar de sus asociados. ACOPI, Asociación Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, es un bastión para los pequeños empresarios y esta agremiación busca apoyarlos para lograr una eficiencia en términos de productividad. Así como estos dos ejemplos, son cientos las asociaciones que desde la transparencia y el principio de solidaridad y la libertad de empresa apoyan a todos sus agremiados. Por esto, la invitación a todos los profesionales, pequeños y microempresarios que revisen dentro de su oficio la posibilidad de agremiarse, de que su voz sea tenida en cuenta, de aprovechar los beneficios que le puedan representar en temas de capacitación, programas de apoyo, asesorías y acompañamientos, ruedas de negocios, en fin, un sinnúmero de actividades que siempre están en pro de sus asociados. ¿Y por qué no? De pasar al frente y liderar, proponer, buscar ideas que permitan el crecimiento colectivo que en últimas termina beneficiando a todo el país.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Presentamos los principales indicadores económicos para esta semana. Dólar TRM vigente 2.997.73. Dólar compra 2.910. Dólar venta 3.085. Euro 3.182.
Commodities. Petróleo Guay 47.72 dólares. Café Libra 1.39 dólares.
Ban República 7.75%, IBR 6.904% nominal, 7.250% efectivo anual plazo mensual, DTF 6.57% efectivo anual 90 días.
Tasas de referencia, VR bajó 2.4608 puntos, inflación acumulada 5.75% y la mensual 1.01.
Colcat 1.329.96, variación 0.91%, subió 11.98. Dow Jones 20.950.10, variación del 0.54%, subió 112.73. Nasdaq 5.416.25 puntos, variación del 0.63%, subió 34.08 puntos.
Alexandra, un tema que nos han preguntado varios estudiantes, pues ya contextualizándonos sobre lo que es las acciones y los dividendos, es cómo se pueden proteger las empresas en inversiones frente al cambio de la moneda, frente a la volatilidad del dólar, por ejemplo.
Sí, Román, es necesario asegurar las inversiones para evitar disminuir los riesgos en el tipo cambiario, pues es una moneda con respecto a otra. La cobertura se conoce como un contrato, un mecanismo mediante el cual se garantiza los pagos en las transacciones a un tipo de cambio acordado en una fecha determinada.
Las instituciones financieras tienen varios enfoques, así como para los inversionistas. La cobertura depende del riesgo y la rentabilidad esperada de la inversión. Con ella nos permite realizar operaciones a futuro, minimizando el impacto al tipo de cambio, logrando una mejor planeación financiera. El objetivo principal de la cobertura es asegurar una obligación futura contra los movimientos de precios, en tasas de interés o tipos de cambio. Es decir, que la finalidad de las operaciones de cobertura es protegerse del riesgo de la variación de dichos precios. Herramientas de cobertura cambiaria. Entre los tipos de cobertura más utilizados encontraremos los contratos forward, las opciones y swaps.
Ok, pero algunos de nuestros estudiantes se preguntarán, ¿cómo se pueden utilizar estas herramientas? ¿Para qué sirven cada una de ellas?
Las más utilizadas son los contratos forward. Este es un contrato entre dos partes mediante el cual se fija la compra o la venta de una moneda a futuro, fijando el tipo de cambio futuro o el monto o la forma de entrega. Pero, Román, para distinguir las diferencias entre estas herramientas, que las puedas entender mejor, las características de cada una se las voy a explicar. Los forwards no son negociados en el mercado, son acuerdos privados entre instituciones financieras y uno de sus clientes. También es un producto a la medida, es decir, los forwards no tienen que ajustarse a los estándares de un determinado mercado, ya que consideramos que son instrumentos bursátiles, extrabursátiles, además que es un contrato a la medida en el plazo y en el monto. Obliga también a sus participantes a comprar o a vender un determinado activo en una fecha específica o futura o a cierto precio. Es importante considerar lo siguiente en el momento de hacer un contrato de forward, que es la fecha futura, la posición, el monto, el precio del forward y la liquidación. Y existen dos clases de contratos, la entrega física y la compensación.
Otra herramienta de cobertura son las opciones. Son similares a los contratos forward, con la diferencia de que esta modalidad se adquiere el derecho y no la obligación de comprar o vender una cantidad determinada de un activo, que pueden ser divisas a una tasa preestablecida en el contrato de una fecha futura. Este derecho es adquirido a través del pago de una prima. Román, la otra parte del contrato se llama emisor de la opción, donde el comprador ejerce y tiene obligación de vender o comprar la cantidad pactada del activo al precio preestablecido en el contrato. Existen dos tipos de opciones. Opción de compra. Brinda al comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar un número específico de contratos de activos a un precio específico en cualquier momento hasta la fecha del vencimiento. Opción de venta. Otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, a vender un número específico de contratos de activos a un precio determinado a cualquier momento hasta una fecha determinada.
Marta, por último, los swaps. Es la última herramienta, un swap de divisas desde la compra y la venta simultánea de una moneda con intercambio de intereses. En esta operación un cliente transfiere el riesgo del mercado, o sea, el riesgo de la tasa, al contrato.
Expliquémosle a los estudiantes, por favor, Alexa, ¿qué tipo de riesgos existen en esta clase de contratos? ¿Qué se puede esperar?
Román, para esta clase de transacciones es importante señalar que para el principiante es indispensable la asesoría de un experto, pues ya que el riesgo al invertir es alto y los montos mínimos que se manejan son también igual altos.
Vale, para nuestros estudiantes, si tienen dudas, una página que les puede abrir bastante el conocimiento sobre este tipo de contratos es la página de la Bolsa de Valores de Colombia. Los invitamos a que la consulten.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y en la mesa de dinero hoy tenemos una invitada muy especial, la profesora Adriana Espitia, docente del programa de administración financiera. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola a todos, muy contenta de estar aquí en esta mesa, muy feliz de ver pues esta mesa tan dinámica, este programa tan especial. Me anticipo felicitándolo, Román, y a ustedes chicas, lo están haciendo muy bien y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Adriana.
Gracias.
Para entrar en contexto, Adriana, quisiéramos que le contaras un poco de lo que tú haces, además de ser docente, a los estudiantes.
Bueno, aparte de ser docente, trabajo con uno de los gremios más importantes del país. Trabajo específicamente representando un sector que trabaja para la protección y nutrición de cultivos para la agricultura colombiana.
Profesora Adriana, quisiera que de pronto nos comentaras un poquito sobre cómo apoyan las agremiaciones y las asociaciones a los empresarios del país.
Tenemos que partir que una asociación o una agremiación tiene un objetivo principal y se trata de representar y dar vocería a un grupo de empresarios o a un grupo de industrias del sector económico del país. Específicamente se trata de tomar intereses comunes, intereses particulares y volverlos comunes. Es decir, muchas ideas, alinearlas para que sea un sentido común el tema de la representatividad y la vocería. Aparte de esto, como te digo, es un objetivo principal. Las asociaciones y agremiaciones se mantienen como un fin difundir. Además de representar y de hacer vocería para estas, para la industria que se representa, las agremiaciones difunden, propician los principios políticos, económicos y sociales de la industria en común que están representando.
Profesora, eventos como el Marketplace, Congreso Agroindustrial, ¿cómo aportan al sector económico?
El Marketplace tiene un enfoque muy social, en el sentido de que hoy día la conciencia de la industria colombiana y del empresariado se está volviendo más consciente, perdón la repetición, de su responsabilidad que tiene con la sociedad menos favorecida. El Marketplace se muestra allí cómo esta industria, de una manera mancomunada, trabaja para cerrar esas brechas sociales que existen en el país. Frente al Congreso Agroindustrial, se trata de mostrar la competitividad que tiene esta industria, la industria agroindustrial, mostrar cómo aporta su desarrollo económico en el PIB económico del país.
Profesora, ¿hacia dónde van los gremios? ¿Cómo visualizan en un futuro?
Los gremios tienen una ventaja muy grande, y es que los gremios representan no una ni dos, sino un grupo significativo de empresas. Yo considero que los gremios pueden apoyar a futuro una fuerza de libertad de empresas. Por ejemplo, hoy día se habla mucho de la corrupción. Las agremiaciones tienen la responsabilidad de formar una transparencia, una franqueza en sus operaciones del día a día. Aparte de eso, apoyan el desarrollo del país. No es diferente que una empresa toque diferentes puertas. Por ejemplo, ante públicos como el gobierno, ante autoridades que regulen a esas empresas. Cuando un grupo de empresas se agremian, cuando un grupo de empresas fijan un objetivo común, es más fácil aportar para el desarrollo del país. Además que son sinergias que se unen y que se visionan obviamente con objetivos de transparencia, con objetivos de políticas públicas, con objetivos de la defensa de la democracia en la toma de decisiones. En fin, hay muchísimos elementos que son importantes a futuro en el tema de agremiaciones y asociaciones.
Yo conozco un caso en los Montes de María. Los campesinos, para poder salir de la situación que tenían con los cultivos que son ilícitos, se unieron y están haciendo lo que es la siembra de la pimienta y la están ofreciendo a las empresas acá como una gremiación, y eso les ha ayudado. ¿Considera que eso es fortalecimiento de todo el agro?
Por supuesto que sí. Una de las cosas de las cuales estamos apuntando desde la asociación es crear conciencia de cooperativismo, conciencia de unión. La unión hace la fuerza. Y queremos romper esas brechas entre el campesino agricultor de la individualidad y hacerlo que trabajen de manera conjunta. Hay algunas regiones del país, como la de Antioquia, que son muy marcadas en trabajos mancomunados y los resultados son favorables. Hay otras regiones donde de pronto los celos, el miedo del agricultor de agremiarse con su vecino, pues para formar fuerzas, es muy marcado. Nosotros trabajamos en eso, lo que tú acabas de decir, para que se unan hacia un objetivo, sean más productivos, sean más eficientes y obviamente puedan llegar a mercados que ni ellos mismos imaginaban.
Adriana, muchos microempresarios, muchas pequeñas empresas conocen, de hecho, saben dónde están las agremiaciones, pero no se afilian a ellas, tal vez por desconocimiento, podría pensar uno. ¿Qué le podemos decir a esos microempresarios? ¿Cómo se pueden beneficiar ellos con las agremiaciones?
Lo primero que yo siempre sugiero a estas pequeñas y medianas empresas es que tengan una visión ambiciosa, que se miren a futuro cómo quieren estar, pero no a un futuro muy lejano, a un futuro casi que de mediano y corto plazo. Cuando una pyme se enmarca en esta mirada y es ambiciosa, pueden buscar ese tipo de asociaciones y pueden formar sinergias. Pero muchos van a pensar, pero yo que me voy a sentar en una mesa con otras empresas que son mi competencia. Pero es que no lo miren de la manera individual. Mírelo como diferentes ideas, diferentes elementos, aspectos que a ella y a su competencia le afectan, puedan unirse y puedan trabajar de manera integral. Como por ejemplo el tema de la regulación, el tema de leyes, el tema de toma de decisiones. Es muy diferente si una empresa ahí toca la puerta y le dice, oiga, señora autoridad, mire que usted sacó el tema tributario, por ejemplo. Usted acaba de subir este impuesto, este IVA no está siendo excluyente. Me está llegando mucho producto de afuera y yo estoy produciendo esto. Esto es una producción nacional, es una empresa colombiana. Va a ser muy difícil que la autoridad competente lo escuche. Pero si esa pyme se une y se sienta en la mesa con aquellos que inclusive siendo su competencia pueden llegar a acuerdos, es más fácil que la autoridad los escuche, porque no van a decir la empresa empanadas la gordita, por ejemplo, se me ocurre.
El gremio.
Claro, no, el gremio de las empanadas o el gremio de comidas rápidas, queremos que por favor usted estudie la posibilidad de... Lo que buscamos es esto. Mire que nuestra producción aporta al PIB colombiano en esto. Somos una industria que tiene como proyección este tipo de incrementar. Aportamos empleo a tantas personas. ¿Sí? Es más fácil hacer ese tipo de representación y vocería.
¿Cómo encontrar una relación entre emprendimiento y agremiación?
El plan de emprendimiento, miren, algo fabuloso que hoy día se está desarrollando es el emprendimiento, y el emprendimiento en temas de innovación. Los emprendedores hacen un gran esfuerzo por mostrar ante sus mercados que han desarrollado, que su competencia no ha logrado desarrollar. Este tema de innovación está marcando muchísimo y las agremiaciones los apoyan, porque es innovación. Y Colombia, ante diferentes entidades y organismos internacionales, le está apuntando a hacer un coqueteo, por llamarlo así, en temas de innovación. Muchos productos, yo conozco muchas empresas, emprendedores que empiezan con ideas que a veces son simples a muchos ojos, pero cuando empiezan a desarrollar y se agremian y van teniendo esa fuerza robusta, ese acompañamiento, van creciendo en los mercados que uno ni siquiera imagina que hayan podido llegar allí. Entonces, el tema del emprendimiento va muy en línea en el tema de la innovación. Y es un tema que desde los diferentes ministerios del gobierno colombiano se está apuntando mucho para apoyarlos.
Bueno, Adri, de verdad que quedamos con muchas dudas. Entonces, vamos, porque digamos que se generan bastantes inquietudes respecto al tema de las agremiaciones. Desde ya te vamos a invitar para otro programa, vamos a agendarnos para otro programa, sí. y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ya sabes, aquí tienes puertas abiertas para cuando quieras venir.
Muchísimas gracias a todos ustedes, a los estudiantes que nos escuchan, síganos, estamos trabajando arduamente, son un equipo que le están metiendo la muela. Aquellos que ven conmigo algunas materias y escuchan este término saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, sigan. Román, muchas gracias y les auguro muchos éxitos en este programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Hoy les traemos tres tipos de formas para mejorar las deudas financieras basados en la página de internet Finanzas Personales. Podemos tener claro que es ideal que usted cancele las deudas, pero no con un interés extra, pues que haya programado inicialmente. Sin embargo, hay posibilidades de que debido a alguna crisis o para evitar algunas situaciones como cobros jurídicos o embargos, estas formas que vamos a mencionar a continuación les podrán ayudar. La primera es refinanciación, la segunda compra de cartera y la tercera reparación del crédito.
Jennifer, es cierto, es como aliviar estas deudas financieras, o sea, mejorar sus condiciones. Cuando adquirimos una deuda con una entidad financiera se puede dar por diferentes causas, o sea, cuando uno quiere crear una empresa o construir un patrimonio, pero que como en todas las veces siempre se presentan los imprevistos que pueden afectar el cumplimiento de esos compromisos.
Sí, es cierto que en algún momento de la vida las situaciones se salen de control y a veces la desesperación hace que las personas acudan a una opción no muy recomendable, la cual es la gota a gota.
Por esta razón presentamos las siguientes opciones. En la primera encontramos la refinanciación de deudas, una modalidad que introduce cambios en las condiciones de un crédito de financiamiento, que ya se ha utilizado y estas condiciones son el plazo y la tasa. Esta opción puede tomarse incluso antes que exista un atraso. En esta y en las siguientes se debe tener claro que se debe presentar de nuevo toda la documentación como si fuera un crédito nuevo, y si en los casos que sea muy grave la calificación o el estado del crédito, se puede llegar hasta el caso de solicitar un respaldo para la deuda.
Sí, es además indispensable saber que el sistema financiero nos ofrece otra forma, que es solicitar la compra de cartera. Es cuando las entidades adquieren todas las obligaciones que tenía el deudor de una forma que, de acuerdo a algunos estudios realizados, se convierte en la nueva entidad, o la entidad que compra la cartera se convierte en el nuevo acreedor. Esta modalidad se unifican las deudas con el mismo banco y se acuerda una nueva tasa de interés que genere, aunque normalmente es más alta, ayuda a que unifique y que maneje una sola deuda como tal. Si se asesora bien o indaga bien la persona, puede encontrar una tasa que se acomode mejor al caso que necesita, y pues esto se puede ver muchas veces en algunas cooperativas, que pueden ser más bajas las tasas.
Y por último, encontramos la reparación del crédito, la cual surge ante la necesidad de la insuficiencia de recursos para cubrir las cuotas ofrecidas por el banco y que están en mora en el pago de las obligaciones que este se trata. Es un modelo innovador, es algo nuevo, no es muy conocido en el mercado. En Colombia tenemos pocas empresas que manejen esta modalidad, y lo que se busca más que todo con esta modalidad es que la gente trate de ella misma organizarse, planear su destinación de sus dineros y no que lleve a destapar otro hueco para cubrir un crédito y así sucesivamente. La idea es que planee y se organice y distribuya mejor su dinero.
Amigos, en esta situación lo más aconsejable es que acuda al banco o entidad donde tiene la deuda. No deje que avance el problema, pues esto puede llegar a que ocurra un cobro jurídico, y lo mejor es que llegue a un acuerdo y que se ajuste a las posibilidades que tiene. No intente o no se engañe usted nuevamente al comprometerse con condiciones que al final tampoco le pueda servir para el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, entremos al tema que nos atañe con lo que es la calificación para Colombia por parte de la Fitch Ratings. Este salió el 10 de marzo del 2017, entregó su última calificación país para Colombia y este lo tomamos de la página internet americaeconomia.com. Les voy a decir la calificación que nos dio y seguidamente vamos a hablar sobre esa, por qué nos dio esa calificación. Calificación de riesgo emisor en moneda extranjera y local a largo plazo y DRS. Colombia a largo plazo en triple B. La perspectiva de calificación fue revisada a estable desde negativa. Las calificaciones de emisión de los bonos de renta fija y extranjera local no garantizados de Colombia también se confirman en triple B. La perspectiva de los IDR a largo plazo son estables. El techo de país se afirma en triple B. Y los IDR de corto plazo local y moneda extranjera en F2.
Bueno, vamos a hablar un poco en qué se basa para, en qué se basaron para esta calificación. La revisión de perspectiva a estable refleja la reducción de los desequilibrios macroeconómicos como resultado de una fuerte reducción del déficit en cuenta corriente, la disminución de la incertidumbre que rodea la senda de consolidación fiscal de Colombia debido a la aprobación de medidas en la reforma fiscal de diciembre del 2016 y la expectativa de que la inflación converja hacia el objetivo.
Sí, un mayor déficit y la fuerte depreciación del peso ha impactado negativamente en la medición de la deuda en Colombia. Esta deuda bruta alcanzó a casi un 50% en el 2016 y casi 10 puntos por encima de la mediana de la triple B.
Sí, es por eso que el ajuste externo de Colombia ha sido más rápido de lo esperado y el saldo en cuenta corriente cayó del 4.4% del PIB en 2016 desde el 6.5% en 2015. Fitch espera una nueva mejora en el 2017, con el déficit en cuenta corriente cayendo al 3.6% del PIB en 2017, como resultado en gran medida al crecimiento de las exportaciones.
Sí, Jennifer, y Fitch también prevé un crecimiento moderado del 2.3% debido a mayores exportaciones e inversiones, eso incluyendo una aceleración del programa de infraestructura si se cumple los 4G, y así como un alivio monetario que a pesar de la resistencia a la condición a la consolidación fiscal que estamos esperando que se dé con la reforma tributaria.
Sí, además la calificación triple B balancea el marco político flexible y creíble de Colombia, mejorando los amortiguadores externos y registrando la estabilidad macroeconómica y financiera frente a la alta dependencia de los productos básicos, flexibilidad fiscal limitada y limitaciones estructurales en términos del PIB por PIB per cápita e indicadores de gobernabilidad débiles.
Para concluir con esta calificación, tenemos que hablar en el campo general con nuestro, o sea, cómo estamos contra, en relación con nuestros vecinos. Se dice que los indicadores de crédito corporativo en Latinoamérica muestran algunos signos de estabilización, especialmente en Perú y en Argentina, mientras que en Brasil, Chile, Colombia y México continúan con nuevos retos.
Bueno, hasta aquí Finanzas al Aire. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Ya saben, estamos recibiendo sus correos. Ya por ahí he recibido correos donde nos hacen algunas sugerencias. Me pueden seguir escribiendo a roman.agudelo@uniminuto.edu o por mi Twitter, roman_andres. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Qué bueno que estén con nosotros.
Finanzas al Aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.